Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la novena jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Y a la décima en Segunda. Y a la Fórmula 1. 9 de la noche, Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Y a las motos, que ya se han celebrado, el Mundial ha pasado esta madrugada por Australia. Y a la una nueva jornada de la Liga CB de baloncesto, a la asamblea del Barça, a un montón de noticias, de partidos y de cosas que van a pasar desde ahora y hasta la una y media de la madrugada, cuando sean las 12:30 en Canarias y termine el tertulión. Bienvenidos a 13 horas y media de Radio y de Deporte. Acabamos de conocer árbitros para el martes de Champions, que ya saben que después de regresar la Liga, tras el parón de la selección, también regresa ahora la Champions. Y el martes tenemos a tres equipos españoles. Desde las 7 menos cuarto, el Barça Olympiacos lo va a pitar un suizo, se llama Urs Schneider, suizo para el Barça. El Arsenal Atlético de Madrid a las 9 de la noche lo va a pitar Davide Massa, italiano. Y el Villarreal City, también el martes a las 9 de la noche, lo va a pitar Gozubuyuk, que es holandés. Gozubuyuk es holandés. Bueno, esto acaba de salir, si empezamos el día. Una jornada que terminará mañana con el Alavés Valencia y que empezó el viernes con el Oviedo 0, Español 2. Como ayer el Barça ganó, liderato en juego hoy a las 9 de la noche, en el partido estrella del domingo, Getafe-Real Madrid. Ayer, recuerdo, Atlético de Madrid 1, Osasuna 0, Villarreal 2, Betis 2, Barça 2, Girona 1 y Sevilla 1, Mallorca 3. El Barça tiene 22 puntos y el Madrid 21. Es decir, si hoy empata el Madrid, llegarán con los mismos puntos al clásico de la semana que viene. Y se perderá Flick por la expulsión de ayer. Si el Madrid gana, pues llegará líder con 2 de ventaja, y si pierde, será el Barça el líder, el que visite el Bernabéu, con 1 de ventaja. Luego vienen con 17 puntos el Villarreal, a 5 del Barça y a 4 del Madrid, y con 16, cerrando la Champions, cuarto el Atlético, quinto el Real Betis. Empiezan el domingo en descenso, y ahí se van a quedar el Real Oviedo y el Girona, que tienen 6 puntos, y ya veremos la Real, porque la Real tiene 5 y tiene que jugar. Si gana, sale del descenso, caería él el Celta. Hoy tenemos 2 de la tarde, Elche Athletic de Bilbao. Los dos están empatados con 13 puntos justo tras la zona europea. Celta Real Sociedad 4 y cuarto. Los dos están agobiados. Celta puntuación de descenso y la Real es última, aunque verdad que está a un punto del Celta. A las 6:30, Levante Rayo. Los dos están empatados. Está todo muy volado hoy en la clasificación. 8 puntitos tienen ambos y están justo por encima del descenso. Y a las 9 de la noche, el partido de la jornada, el Real Madrid intenta recuperar el liderato en el otro de Ruinel Leño, Getafe Real Madrid, 9 en Getafe. Para mañana, ya hemos dicho, el Alavés Valencia. Para mañana en Segunda, el partido del líder, el Cádiz, que recibirá al Burgos. Mañana lunes también tiempo de juego. Hoy le pueden quitar el liderato el Racing o el Deportivo de La Coruña. El que gane de los dos, si es que gana alguno, pues si empatan, como vamos, están a 2 puntos del Cádiz. Hoy tenemos 2 de la tarde, Leganés-Málaga. 4 y cuarto, 2 partidos, Castellón-Albacete y Real Valladolid-Sporting de Gijón. 6:30, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, partidazo, es tercero visitando al segundo. 6:30 también el Córdoba-Almería, otro derbi. Y a las 9:08 en Canarias, Unión Deportiva Las Palmas-Eibar. Cádiz líder, a 2 puntos el Depor y el Racing, a 3 puntos el Valladolid, la Unión Deportiva Las Palmas, el Almería y fuera de playoff Andorra y Ceuta, que ya han jugado. En descenso quedan Granada 10 puntos, Real Sociedad B con 9, Mirandés con 9 y muy colista el Zaragoza con 6. La Real B tiene un partido menos. Recuerden, ayer se tenía que jugar, pero no se jugó por un virus en el Huesca, el Real Sociedad B. Huesca. Hoy tenemos asamblea en el Barça. Bueno, este tipo de asamblea nunca pasa nada. Ahora nos contará Víctor Navarro cómo va la película. Y tendremos también baloncesto. Por la mañana tenemos 2 partidos, el Juventud Bilbao Basket. Mira, pone que es a las 12. Pensaba yo que sería a las 12 y media. Ha empezado ya en Badalona. Juan Arias, muy buenas.
Hola, muy buenos días. Sí, comenzó el partido en Badalona. Juventud, 2 victorias, 0 derrotas. Bilbao, 1 victoria, 1 derrota. Quedan 7-28 para llegar al final del primer cuarto. Juventud 7, Bilbao 2.
A las 12 y media empieza el Real Madrid-Burgos. A las 5 tenemos Lleida-Valencia. A las 6 de la tarde el Granada-Baskonia. Y a las 7 el partido más destacado, el Unicaja-Barça. En fútbol internacional destacamos Liverpool United, el gran clásico de la liga inglesa, es a las 5:30 de la tarde. Ahora por la mañana juega la Juve en Italia, que si gana se pone colíder. Como el equipo de Fábregas, Juventus. La Juve, rival del Real Madrid, próximo rival en Champions, el miércoles que viene en el Bernabéu. Esto es a las 12:30. Y por la noche, el Milán recibe a la Fiorentina. Si el Milán gana, se pone líder un punto por encima de todos. Del Inter, de la Roma, del Nápoles y hasta de la Juve si es que ganara. 9 menos cuarto, el equipo de Modric contra la Fiorentina. Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, 9 de la noche. Verstappen en la pole, decidido a recortar, y aquella mundial sale Piastri del mundial 6º, o sea que le puede pegar un buen tajito de puntos. Motos, Gran Premio de Australia, 2 victorias españolas. En MotoGP, la primera victoria para Raúl Fernández, enhorabuena. En Moto3 para el campeón del mundo, Rueda. Pero el mundial que no tenemos todavía ganado, está la cosa chunguilla. El de Moto2, Manu González hoy ha sido 7º, Moreira, su rival, ha sido 3º, así que el piloto madrileño, que es líder del mundial, solo tiene 2 puntitos de ventaja sobre el brasileño. Ganar la carrera la ha ganado un piloto local, un australiano que se llama Agius, o Agius, o
bueno, yo qué sé. Margius.
Agius. Y en Primera Federación ha empezado el acabose, mi equipo contra el equipo de Andrea. En Primera Federación voy con la Ponce, Andrea va con su equipo de toda la vida. Estamos empates, ¿no?
Estamos empates.
Empates, lo digo como...
Estamos empates, estamos empates de momento. Buenas noticias para ti.
4 partidos en juego, todo 0-0.
Sí, de momento todo 0-0. Hay 4 partidos, 2 en cada grupo. En el grupo primero se está jugando ese Ponferradina 0, Zamora 0 en el Toralín. Y también el Ourense 0, Real Madrid-Castilla 0 en el grupo segundo. Atlético Madrileño 0, Torremolinos 0. Y Nastic de Tarragona 0, Tarazona 0.
Quedan activados los sistemas de mensaje para quien quiera vivir con nosotros cualquier parte del programa desde ahora y hasta las tantas, hasta la 1:30, 12:30 en Canarias, facebook.com/tiempo de juego, en x@tjcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Allá vamos.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2 cosas. Una, esta es importante. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que, como cada año lo hacemos, todo nuestro cariño para las que lo padecen, para las que lo padecieron y lo superaron, nuestra enhorabuena y nuestra comprensión del miedo que se tiene cuando se pasa una revisión durante los siguientes meses y durante los siguientes años. Y todo nuestro cariño también para las familias que arropan a las mujeres que padecen el dichoso cáncer de mama. Un beso gigante. Habrá gestos en muchos equipos de primera y de segunda división, vestir el color rosa. Eris ha venido con el color rosa.
¿Sí?
Es que es un tío sensible. Yo me he dado cuenta al llegar aquí, tampoco es que tenga camisas rosas, la verdad. Pero te la podía haber quitado a ti y estábamos todos contentos.
¿Cómo
quieras? Bueno, un beso gigante para ellas. La otra. Esta es de carácter interno, pero es una especie de recomendación. Ojalá en la vida tengan ustedes la suerte de conocer a gente como Luis Millán. Hoy cumple años Luis Millán. Así que le mandamos un beso y un abrazo gigante. Hoy ha decidido emprender una nueva carrera. Cuando uno cumple años se pone nueva carrera. Y parece que le gusta la arqueología. Está estudiando piedras. Concretamente, piedras en su riñón, porque tiene un dolor el pobre que está en el hospital haciéndose pruebas. Llevaba unos días fastidiado, pensaba que era un virus estomacal, pero es que ya tenía mucho dolor. Así que está el hombre haciéndose pruebas. Está de buen humor, por eso le estoy vacilando. que
lo que se hace por librar el día de tu cumpleaños.
Sí,
es increíble,
sí,
tío.
Esto.
Ya hasta ir al hospital ahí va a tener la...
Bueno, no ha mandado foto, ¿eh?
No lo sabemos. No, eso. Manda foto, Millán.
A mí sí.
Con el periódico del día.
A mí sí.
Con el periódico... ¿Cómo se llama? ¿Quién ha sido secuestradora, eh? Las que han sido secuestradoras, ¿cómo saben esto?
Dicen que es el dolor más similar que puede pasar el hombre con respecto a un parto natural.
Sí, eso sí, dicen, sí.
Bueno, que esto lo digo yo porque es lo que hemos empezado a sospechar ayer en la relación cuando tenía ese dolor, que mitad estómago, mitad de espalda, mitad renal, mitad de un costado. Pues eso, que le gusta la arqueología y la mineralogía y se va a poner a investigar sobre piedras. Lo otro de esta mañana es Asamblea Extraordinaria de Socios del Barcelona. Víctor Navarro, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Es telemática, entonces los socios no van, salvo los del Serado, o sea, los Minguellas, los que llevan toda la vida en el Barça. ¿Y los periodistas estáis dentro o fuera? Como es, ¿o tú conectado a tu ordenador y ya está?
Estamos a 300 metros en la Sala París, que está al lado del Palau Blaugrana. Nos han habilitado una sala para seguirlo, que otros años no era así, lo seguíamos desde casa o desde la cafetería que hay al lado del Camp Nou. Y aquí estamos los periodistas y hemos escuchado los 35 minutos de discurso de Laporta inicial, que como es habitual, sin leer ningún papel, ha repasado todos los títulos del año pasado y es verdad que ha dejado cuatro momentos, ¿no?, donde ha alzado la voz incluso y ha tenido pues palabras para la oposición, para la gente que él considera le desea mal y también para reivindicar su mandato. Hasta ahora, él dice, primero ahora se está a punto de votar, Paco, te de decir los números de la temporada anterior, que son 994 millones de ingresos, con un balance positivo de 2 millones, pero es verdad que el balance neto, después de la multa de UEFA por saltarse el fair play, esos ingresos que faltan de los asientos VIP, es de menos 17 millones de euros. Pues antes de que se vote esto, Laporta ha dicho que, por ejemplo, siempre hay que creer hasta el final, por ejemplo, en el caso de ayer de Montjuic, que Flick creyó hasta el final, puso Araujo delantero centro y somos líderes, decía Laporta, gracias a creer hasta el final. Se ha dirigido a aquellos que hablan de una sociedad anónima, dice, llevo 4 años y medio yendo que convertiremos al Barça en sociedad anónima, dice, afortunadamente los hechos desmienten esto, y dice, y cuidado con los que hablan del Barça como empresa, dice, esto sábelo todo, esto es medias tintas, y os he de decir que alerta y bien lejos, decía Laporta gritando en el auditorio 1899, también para la oposición le dice que el legado que recibimos fue desastroso hace 4 años y medio, de casi fallida, y que querían ver al Barça arrinconado y sometido, y que por suerte, dice, esta junta lo ha podido controlar, esta situación y ahora el Barça es independiente. Y escucha por qué Laporta ha emulado también aquel al loro que no estamos tan mal.
Jo a vegades sento afirmacions que...
Jo a vegades oigo afirmacions que me sorprenden perquè...
Però que avui per avui estem molt millor.
Lo mires donde lo mires, hoy por hoy estamos mucho mejor que cuando llegamos en esta segunda etapa.
És objectivament cert.
Que comenzamos hace 4 años y medio y es objetivamente cierto, es una evidencia.
És... i amb tots els respectes, em ve al cap aquella dita que diu que no hi ha més cec que qui no vol veure.
Qui no, no lo quiera ver, con todos mis respetos, me viene a la cabeza esa dicha de no hay más ciego que el que no quiere ver. No
que
hemos
ni
hecho caso
ni, se'ls espera.
Ni a proclames catastrofísticas ni vaticinios apocalípticos porque ni están ni se les espera. Decía el presidente Laporta que a todo esto, Freixa, que es verdad que estaba muy cercano a Laporta, pero ahora parece también que ejerce de oposición, ha puesto en sus redes con todo el cariño y estima 55 meses después de tomar posesión, no podemos estar hablando de el club que nos encontramos. Decía Toni Freixa después de escuchar al presidente Laporta porque decía otra vez lo de la situación catastrófica y casi de fallida que se encontraron al ganar la selección.
Yo sé que esto es un rollo y si usted de la Almería del Granada dice, a mí qué me importa todo este coñazo. Es que tiene un aire todo al debate del Estado de la Nación. Quiere decir que el que manda, pero da igual el partido político o el presidente de turno, hace un recuento de qué buenos somos, todo lo bien que lo he hecho. Aquí la cosa es si la elección de la constructora levanta sospechas o no, que es imposible no sospechar, después de lo que contaron en Ser Cataluña el otro día, es imposible no sospechar. Y se mueve tantos millones, estamos hablando de cientos y cientos de millones de euros que se mueven en torno a una obra gigantesca como era la remodelación de un estadio gigantesco como es el Camp Nou, que eso pinta mal. Pero si al socio no le importa, pues es el socio el dueño del Barcelona. Nos vas pidiendo paso según vayan pasando las cosas, la aprobación de las cuentas, lo que tú veas relevante. ¿De acuerdo, Víctor?
Perfecto, Paco.
Saltamos a Australia, un poquito más lejos. Borja González, hola. Borja González, Australia.
Sí.
Ahora, hola, Borja.
¿Qué tal?
Que te pilla moviéndote por ahí, ¿no?
Es que han montado aquí un escenario en el pueblo este principal de la isla y están aquí tocando como si fuese un festival de música y hay tres mirando.
¿Estáis en una isla pequeñita o qué?
Phillip Island. Así se llama el circuito, así se llama la isla. Es una isla pequeñita, sí. Lo que hace que está unida a la zona de continente con un puente, o sea que no hay que cruzarla con un barco ni nada.
Ah, vale, vale. ¿Y mola?
Sí, a mí me gusta mucho este sitio. Es uno de, el circuito es el, está entre mis dos favoritos, este y Mugello, y el entorno me gusta mucho. Es verdad que venimos en una época un poco regular porque hace frío.
Ahora que aquí estamos entrando en otoño, allí en primavera, ¿o no?
Sí, sí, igual. Lo que pasa es que esta zona, tenga en cuenta que aquí está bastante al sur y está muy expuesto. De hecho, cuando el viento entra del sur en la zona del circuito, es viento que antártico y hace mucho frío. Aquí vienen, creo que lo he contado otras veces, pero aquí están los pingüinos más pequeños del mundo, que hacen una migración, creo que desde el sur de América, diría, si no estoy mal informado. Y bueno, es una zona de frío. Lo que pasa es que en la época buena, que aquí sería más a principio de nuestro año, pues es una zona muy de surferos, hace calorcete, playitas, no muy grandes, pero está muy bien, tiene mucho rollo. Y la isla, si te acuerdas de la película El Show de Truman, la de aquella de Jim Carrey, pues a mí me recuerda siempre a la zona, a tal y como estaba separada la zona donde vivía Truman, que era con un puente que estaba cortado, pues esto es un poco igual, una isla separada del continente con un puente.
Vale. Oye, que te amo solo por lo de Moto2. Ya nos hemos llevado la alegría de que Rueda, campeón del mundo de motores, ha ganado también la carrera, que Raúl Fernández gana su primer GP, que es la leche para él. Pero como esos mundiales ya los hemos pillado, con Marc Márquez y con el propio Rueda, lo de Manu González es lo que me preocupa. Es que solo tenemos dos puntos. ¿Cuántas carreras quedan?
Tres. Malasia este fin de semana que viene y luego Portugal y Valencia.
Chungo, ¿no? Se nos ha puesto Moreira a dos puntillos.
A mí sobre todo chungo más que nada por la tendencia, porque viene recortando puntos Moreira desde que llegamos del parón veraniego. Este fin de semana en el que Manu se había conjurado para, digamos, dar un golpe sobre la mesa y poner la directa para tratar de llevarse el título, ha sido un fin de semana complicado para él, con un par de caídas, una carrera hoy difícil, y Moreira está siendo muy consistente y muy sólido. Entonces, claro, si me tengo que decantar ahora mismo en un combate de boxeo a los puntos, diría que la cosa está cayendo más del lado del brasileño. Pero bueno, quedan tres carreras, dos puntos no es nada para ninguno de los dos y pueden pasar muchas cosas. Pero la sensación ahora mismo es la de que anda con un pelín más de fuelle Moreira que González, pero no hay que desesperar. El Mundial todavía es largo, porque tres carreras todavía es bastante, y tengo la impresión de que vamos a llegar hasta Valencia con el título en juego.
Vale, vale. ¿La próxima cuál es?
Malasia.
O sea, sigues por ahí, ¿no? Ya ni vuelves, ¿no? Entre una y otra.
Sí, sí, sí. No, claro. No. Mañana cojo un vuelo a comodísimo a Kuala Lumpur, que vuela de noche para ahorrarme una noche de hotel y que aterriza a una hora estupenda, a las 4:15 de la mañana. Y así ya empiezo.
Cuando llegas a Kuala Lumpur a las 4 de la mañana y no tienes hotel, ¿qué haces? ¿Te vas a un Starbucks?
Mira, te voy a reconocer. Como ha sido una idea bastante estúpida, por mi parte. Me he dejado guiar y cuando he visto la hora de llegada he dicho, esto no me lo he montado demasiado bien. Al final he pillado un hotel por horas que me deja estar hasta, creo que hasta las 11 o las 12 y de mediodía, y luego ya empalmo con el hotel que tengo del el correspondiente de la noche del martes. O sea, es un plan estúpido.
Hotel por horas.
Hotel, pues sí, sí, claro, que pues, tú puedes encontrar sitios en el mundo para dormir 4 horas, 5 horas, 6 horas, sobre todo cerca de los aeropuertos.
Pues verás muchas parejas de enamorados en el hotel por horas, ¿no?
Bueno, pues nada, estarán pareja de enamorados y pringados.
Buen viaje, Borja, un abrazo.
Un abrazo a todos.
La semana que viene, Malasia. Hoy tenemos motos y tenemos coches.
Un vehículo dice mucho de un negocio. Y tú necesitas un vehículo líder si tu negocio quieres que sea líder. O sea que necesitas un Ford Pro. Y en Ford Pro no te aburren con palabras. Ya sabes que te lo demuestran con hechos. Hecho 1, llevar 10 años consecutivos siendo los números 1 en ventas en Europa. Y hecho 2, encabezar todos los rankings de seguridad de Euroncap. Elige entre una amplia gama de modelos como Transit, ¡ey! Transit Custom, ¡ey! Transit Kone, Transit Courier, ¡ey! Disponibles con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, siempre adaptados a tus necesidades. Y además, Ford ha lanzado el nuevo Ranger híbrido enchufable, que es el primer pickup híbrido enchufable de Europa. ¿Te atreves a probarlo? Claro que sí, que te tienes que atrever, que en Ford Pro son de hechos, no de palabras. Descúbrelo y descubre toda la información en Ford.es. Vale para muchas cosas.
Esta chica era coreana, ¿no? O japonesa. Coreana, ¿no? Yo creo que es surcoreano.
¿Chino coreano?
Empezamos con esta canción, la rueda de corresponsales. La tengo que abrir en París porque está cerrado el Louvre por un atraco. Asunción Serena, corresponsal, ¿qué te has llevado?
La corona ¿qué has pillado? De la emperatriz.
¿Qué has pillado? La Gioconda no, porque esa está súper vigilada, que se lo sé yo.
Sí, sí, no había más que joyas esta vez. Pues la verdad es que, bueno, me río, pero es un disgusto tremendo, ¿eh?
No, hombre, también. Claro, claro, es, pero escucha, cerrado, o sea, es el atraco con... ¿es violento? ¿O se sabe algo o no?
No, sí, sí, sí. Mira, han llegado, por lo visto, bueno, iban encapuchados. Se habla por lo menos de tres ladrones. No se sabe todavía el número fijo, pero al menos tres personas. Una que se habría quedado fuera en el exterior y dos que habrían utilizado un montacargas de esos como los que se utilizan cuando se hacen la mudanza. Pues ¿sí? Que estaba en el exterior porque por lo visto hay obras. Y entonces han utilizado eso y con unas motosierras pequeñas han roto las ventanas de la Galería Apolón, que es donde están las salas, donde están estas las vitrinas con estas joyas. Han entrado, han robado todo en 7 minutos.
Pero seguido. ¿Se han llevado un montón de joyas o qué?
Se han llevado un montón de joyas, no sabemos cuántas exactamente ni el valor, bueno, en cualquier caso sería incalculable. Y una de las joyas que se habían llevado era la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo y según Le Parisien ha sido encontrada en la calle. Está rota, pero la anda. Han encontrado.
Pues yo como veo muchas películas, sí. Digo, claro, ya sé que tendrán un seguro en todos los museos y tal, pero claro, el valor de los originales, eso es. Y por otra parte, ¿dónde colocan los ladrones eso? Porque claro, tiene que ser un coleccionista tan privado que diga, a ver...
No, y ahí está la pena, que seguramente lo que van a hacer es destrozarlas, fundir el oro y vender luego las piezas una a una.
Joder, eso no, o sea, creo que lo
eso
hagan.
Eso sería un desastre. Pues no es la primera vez que hacen cosas así, de robar yo creo joyas. Que...
Como no, pero más no nos escucha. Ahí hay un rico ruso detrás que está diciendo, venga, tráetelo, me voy a poner la corona de Eugenia Montijo.
Bueno, en cualquier casa que pueda volver, porque ya ha habido otros robos espectaculares, como el de la ¿cómo se llama? La Gioconda, en 1911, en el Louvre, que se la llevó, eso, pero fue más un acto político, porque era un pintor italiano que se la llevó para que devolverla a Italia. Pero bueno, 4 años después la descubrieron, así que... En fin, podemos pensar que hay posibilidad de que las joyas vuelvan a su sitio. Ya veremos.
Pues dentro de un año tenemos película de esto, ya la verás.
Bueno, ya, pero imagínate el susto de todos los empleados del Louvre que estaban sí. Ahí y que habían abierto ya las puertas y había gente que había entrado, incluso visitantes.
Que la gente normal que no nos dedicamos a atracar, a veces tenemos idealizados por las pelis. El otro día, por ejemplo, vi Atrapa a un ladrón de Hitchcock. Maravilloso Cary Grant. Y la insuperable de Grace Kelly tal. Pues, acabas casi idealizando a los choricillos estos, porque claro, estos no cometen actos de violencia, pero que te apunte un tío con un arma porque quiere robar algo, es que vaya susto se habrán llevado los pobres.
No, y luego también pues para el prestigio del museo, para en fin.
Sí, yo iba a donar un par de Picassos que tengo, pero ya paso de...
Ahí no irían porque no tienen Picassos ahí.
Pues nada, pues los dos Goya que tengo tampoco se los...
Tampoco, pues eso ya lo sentirían.
¿Cómo está Pagui hoy? ¿Tenéis sol o no?
Ay, no, hoy estoy súper, súper gris. Yo iba a irme a Gambuillé a andar un poco por el parque, pero al final, pues mira, como que me voy a quedar leyendo.
13 grados sin un lado, mejor.
Sí.
Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Saltamos a Berlín, Rosalía, corresponsal. Hola, Rosalía.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Ahí cómo estáis?
Pues bueno, soleado, con frío. Esta noche ya hemos estado bajo cero, pero bueno, sale el sol y ya se perdona el frío.
8 grados. Sensación térmica sí, de 5.
Sí. Sí, sí.
¿Tú tienes calefacción? Que es una cosa que hablamos hace tiempo. ¿Tú tienes calefacción de carbón?
No, de gas. Que vale. No sé qué es peor en estos días, sí.
No, lo digo porque el carbón, por ejemplo, está prohibido en creo que Madrid, en muchas grandes ciudades.
En Alemania todavía hay calefacción, claro. Hay centrales eléctricas que funcionan con carbón. Sí.
Claro, allí sí no han prohibido nada de eso. Vale. Sí. ¿Y de qué hablamos hoy en Alemania? ¿De los drones? ¿Seguís enredados con los drones?
Esta noche ha vuelto a estar cerrado el aeropuerto de Múnich, todavía no sabemos bien por qué, unas horas, luego ya se ha vuelto a abrir, parece que había algo sospechoso, no han informado todavía qué era exactamente, pero sí, hace un rato también Ha informado el Ministerio de Exteriores que Alemania retira a su embajador de Georgia por enfrentamientos verbales entre los dos gobiernos. En Georgia dicen que los europeos somos belicistas, que estamos alimentando la guerra, se ha ido subiendo el tono y retiran al embajador, que es como otro paso atrás de la diplomacia, ¿no? Y un debate cada día más enconado con lo del servicio militar obligatorio, que está ya en el Parlamento y que no es que haya desacuerdo dentro de la coalición, sino que en medio del Partido Socialdemócrata ha habido ahí un poco de escaramuza de diputados que dicen que no se puede votar un automatismo en el reclutamiento obligatorio sin que haya otra segunda votación parlamentaria. Y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, que es socialdemócrata, pues ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho, vamos a ver, a Putin hay que enviarle mensajes claros, que vamos a reclutar y que se recluta por lotería obligatorio al que le toque. Y claro, pues es inquietante, ¿no? Todos los que tenemos hijos en edades reclutables, pues se te vives un poco
¿tú
así.
¿Tú los tienes?
Claro, claro, sí.
¿Pero cuáles son las reclutables? ¿De 18 a 25, 18 a 30? Es que no
exactamente,
lo sé.
Los tres. La chica de momento se salvaría porque es necesario reformar la Constitución. Cuando se redactó no se le ocurrió a nadie incluir a las mujeres en el 49. Y claro, las chicas ahora se dejará voluntario. Pero el reclutamiento de los chicos, si no se cumplen las cifras necesarias con el reclutamiento voluntario, se procedería a una lotería. Y tengo dos en situación posible de reclutamiento.
¿Pero cuál es la edad de reclutamiento? ¿De 18?
Exactamente, a partir de los 18 y en adelante.
Entonces, o sea, da igual que tengas 32 que 27.
Que fuera necesario. Depende de la situación. Si estamos en situación de paz, pues seguramente no sea necesario llegar a los 25... Pero si estamos en situación de guerra, pues quién sabe.
Si te toca esa llamada lotería, o lo que has llamado tú como lotería de hacer la mili, no te puedes declarar objetor ni nada de eso, ¿no?
Sí, se está pidiendo. De hecho, la Conferencia Episcopal Alemana, por ejemplo, ha exigido que se garantice el derecho a la objeción de conciencia y en esta ley que está en el Parlamento y que vamos a ver si sale como está redactada todavía, sí que se contempla, por supuesto, la objeción de conciencia.
¿Y si te declaras mujer?
Pues no sería el primer caso, porque estamos viendo varias sentencias de prisión, por ejemplo, que se reducen porque de repente
claro, es que como eso está pasando en España, pues eso te digo, que si le toca a tu hijo, yo me llamo en vez de Pepe, Pepa.
Pues sí, hay muchos tropiezos legales que podría tener a la hora de llegar a la práctica ese reclutamiento obligatorio. Pero también hay una voluntad que se ve muy clara del Ministerio de Defensa, decir, bueno, tenemos que dejarnos de tonterías para que nos tomen en serio. Si realmente queremos mandar mensajes disuasorios, tenemos que tomarnos esto más en serio.
O sea que tus hijos nacieron allí, ¿no?
Sí, los tres.
Joder, que ya llevas un montón, claro.
Yo llevo mucho, sí.
Eres un poco...
Un poco mayor, estás diciendo.
No, ¿cómo se dice? Ger es caballero, sí. ¿Y cómo se dice damas?
Frau, sí.
Eres más frau que...
Sánchez.
Eres más frau que señora, ¿eh?
No, tampoco, insultemos.
Sí, frau.
No.
Frau Rosalía, muchas gracias.
Un abrazote, hasta luego.
Un beso. Saltamos a Londres. Eva Millán, hola, Eva.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú cómo estás?
Pues bien, lo que pasa es que después de estas seriedades aquí en Londres, pues es que estamos mucho hablando de realeza. Entonces
está ahí con lo de Andrés, ¿no? El príncipe.
Es que estamos con lo de Andrés totalmente. Entonces,
¿cómo
es como un descenso
mola
de
la casa real? Es que es una cosa.
A todos. Vende. Aquí los corresponsales extranjeros le llamamos nuestro pan y mantequilla, que es una expresión británica, que es nuestro bread and butter. Es lo que te da de comer. Y siempre decimos pues que la familia real es nuestro bread and butter.
Bueno, y entonces que su hermano mayor, el rey Carlos, le ha dicho, mira, te voy a quitar de todo porque nos vas a meter a todos en la cárcel, ¿no?
Sí, esto es un desastre.
Bueno,
entonces,
pasa en las familias reales. El que ven que puede traer una complicación, ¡ching!, también pasó aquí, ¿eh?
Sí, pero aquí han tardado mucho porque al final a quien mandaba era Isabel II. Isabel II lo forzó a retirarse de la vida pública, pero mantenía los títulos. Y ahora lo que realmente han hecho es un poco... No es que sea un paripé, pero no le han retirado los títulos, simplemente que renuncia a utilizarlos. Entonces es algo como que técnicamente siguen existiendo, en términos prácticos nada le cambia la vida a este señor, pero que sí, que es una manera de la Casa Real un poco de intentar meter debajo la alfombra todo el problema de Andrés, porque están saliendo alegaciones muy serias en relación a Jeffrey Epstein. Esta semana vamos a ver la publicación de las memorias de la supuesta víctima que había tenido mantenido relaciones sexuales con el príncipe Andrés, que además se quitó la vida en el mes de abril, con lo cual es todavía más, pues, la situación más trágica. Y están además surgiendo alegaciones que salen hoy precisamente en la prensa de que Andrés habría pedido que le encontrasen material complicado sobre la chica, se lo habría pedido a su guardaespaldas para hacer una campaña de, pues, de acabar con la reputación de ella. Es una mujer a la que le habría pagado 12 millones de dólares para comprar su silencio. Él dice que no la conoce de nada, pero le pagó 12 millones de dólares para no tener que ir a juicio. Entonces la situación es muy complicada y de eso estamos, pues, como un culebrón, como The Crown, pero en tiempo real.
Jolín. ¿Qué día tenemos hoy en London?
Pues así como de otoño, el cielo plomizo y dentro de nada empezará a llover y no va a parar en 48 horas.
Ah, otoño. 48
Dos días seguidos lloviendo.
No, que vas a decir en 48 días, no pasa nada.
No sabemos para tanto, pero probablemente así sea.
14 graditos, bueno, hace más frío en Berlín. Gracias, Eva.
A vosotros.
Chau, chau. Tres noticias que acaban de pasar. Una, Gema Santos informa del Getafe, Abkar con molestias físicas, se cae de la convocatoria, el central del Getafe, perdón, que no lo he dicho, para el Getafe-Real Madrid de hoy. Abkar fuera de la convocatoria por problemas físicos tras ir con Marruecos. Abkar no estará hoy y no tiene muchos centrales el Getafe, que encima juega con tres de titular. Otra, alerta de COPE. Israel bombardea la ciudad de Rafah tras denunciar un ataque de Hamas. Joder, a ver si se abre hueco la paz, ¿verdad? Y la tercera es, me está mandando un amigo desde Las Palmas, carreras, bengalas, algún lanzamiento de piedras de una veintena de ultras del Alcalá por las calles de Las Palmas de Gran Canaria antes del partido con Las Palmas Atlético. O sea, quiero decir que si vives en Alcalá y te vas a Las Palmas a ver a tu equipo, vete a tomar el sol. Puedo ir a pegar pedradas. Es que hay que ser... Están muy mal de la cabeza. Bueno, en fin, gracias a Juanjo, que es el amigo que me la ha enviado. Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Repasamos lo que tenemos en juego. En Italia, la partita de la matina, por fin, es interesante. Está el combo de Cesc Fàbregas.
¿Cómo?
Vale, se me ha olvidado ya. Contra la Juve. Juve, si gana, se pone colíder con Inter, Roma y Nápoles. Aunque luego el Milan puede adelantarles a todos por un punto. Pero es que Juve es el próximo rival del Madrid de la Champions el miércoles a las 9. Hay puntualidad italiana. Germán Mansilla.
Hola, Paco, buenos días. Tiempo de juego, pues como viene siendo habitual en Italia, hay puntualidad italiana. Esto significa que no hay puntualidad en el resto del mundo porque son y 32 y todavía no ha comenzado el partido. Llega la Juve quinta, con posibilidades de tomar prácticamente el liderato del Scudetto, y sale arriba, bueno, pues con algunas bajas, pero con Yildiz, Koop Meiners y Jonathan David, esos son los tres con los que va a jugar arriba. Juega también con Seisao y el combo de Fàbregas, el combo español, juega con Jacobo Ramón, con Alex Moreno, con Morata, con Nico Paz, que no es español pero casi como si lo fuera. Así que va a comenzar el partido ahora en apenas 10 segunditos al lado del mar, en el Giuseppe Sinigaglia. De momento sin goles porque no ha empezado, como 0 Juve 0.
Ahora me has fastidiado, ¿dónde está el combo?
Arriba, ¿no? El lago
arriba a la izquierda. Ah, arriba, claro, claro.
A la derecha, ¿no? A la izquierda, ¿no?
¿No es a la izquierda?
Si miras el plano de frente, creo que es hacia arriba, hacia la derecha, ¿no? Hacia el Adriático, más puede ser.
Lo voy a mirar ahora mismo, pues yo pensaba que era para
el otro. Que sí, pero vamos, el estadio está construido justo encima del agua casi.
Vale, vale. En Primera Federación, 4 partidos en juego.
Sí, hay 4 partidos en juego, 2 en cada grupo. De momento, en el que nos interesa Paco, está 0-0. En el Zoralín, Ponferradina 0, Zamora 0.
Y tiros a puerta, 0-0.
No, esto ha sido un truño que flipas.
Hemos metido una baje, 5 defensas y 2 pivotes defensivos.
Vosotros,
¿eh?
Es una vergüenza. O sea, vamos,
queríamos poner 3 porteros.
Tremendo cerrojazo el que nos habéis puesto. En fin, en el grupo primero también se está jugando el Ourense 0, Real Madrid Castilla 0. Y en el grupo segundo hay un gol en el Atlético Madrileño 1, Torremolinos 0. Y en el Nastic 0, Tarazona 0, sigue sin goles.
Oye, el Atlético Madrid B tenía 2 partidos pendientes. Si gana los 2, creo que se pone líder, ¿eh? Ahora mismo está el Europa y el Cartagena empatados a puntos, pero el Atlético Madrid B, de Fernando Torres, si gana, se pone los 2 partidos pendientes, se pondría líder. Y en baloncesto, 2 encuentros desde las 12 en Badalona, desde ahora en Madrid. En Badalona, Juventud Bilbao Basket, Juan Arias.
7-18 para llegar al final del segundo cuarto. Paliza que se está llevando Bilbao. Juventud 38, Bilbao 13.
Y en Madrid ha arrancado el Real Madrid Burgos, a Palo Burgos. Pilar Casado.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Hemos sido puntuales en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Dos apuntes. Tavares, Lyles por el cupo de extracomunitarios y Andrés Feliz son los descartes hoy de Sergio Scariolo. Parcial 7-0 del que se recupera ahora mismo el San Pablo Burgos a 7-0-8 para cerrar el primer parcial. Real Madrid 9, San Pablo Burgos 7.
Oye, ni para ti ni para mí, está en el centro, pero es centro izquierda.
Sí, se nota que ha viajado más.
Está arriba del todo, de la zona de los lagos.
En Milán, ¿no? Está en la zona de Milán.
Más arriba de Milán todavía.
Con Milán y con Berlín.
Bueno, Suiza, sí. Es que si Cesc estira los brazos cuando bosteza, una mano le entra en Suiza. O sea, está pegado, pero pegado. Pegadito.
En bueno.
Sí, hay que aprender. A ver si va a ser Suiza, si estáis aquí dando la vuelta. Tan pegado como está.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Agencia EFE me lo pasa a Evia. Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia. En la galería Apolo, el Museo del Louvre, tiene un valor patrimonial histórico incalculable. Señala el ministro del Interior de Francia, Logan Núñez. Núñez. ¿Qué tal año?
Vaya temazo ha puesto Evia, ¿eh?
¿Qué canción es esa?
Sí lo es, ¿no?
Sí lo es.
Sí, señora.
Hombre.
Sí lo es.
Todos
el grupo,
los besos se llama
la
esta.
La canción es Todos los besos.
Es un grupo de Valladolid.
Es nueva, clásica. Esto es galleguístico. Es nueva, esto es... ¿Cómo se llama la música que le gustaba a
Galleguístico? Indie.
Los Art- Indie, eso, eso. Indie.
Los Artin Monkeys le gustaban a Galleguístico.
Saltin Monkeys.
Monkeys.
Y a Dani Martín. Anda, ya hay gol en el Como Juve.
Pues sí, acaba de marcar el primero el Como en el minuto 3 de partido. Se adelanta el equipo de Fábregas. Ahora te digo quién lo ha marcado. Como 1, Juve 0.
Cuando ha dicho que Nico Paz casi español, es que Nico Paz yo creo que nació en España, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, nació en Tenerife,
España.
Ya.
Pero como digo, como juega con Argentina,
ya.
Para mí es español.
Pues sí. Se va la cámara con un tal Kemp.
Todos los besos que damos.
Vamos, la sabéis, ¿eh? Hoy te comes todo el día de fútbol internacional, ¿no, Mansi?
Sí.
Por el pobre Millanito. Pero ya está bien, ¿eh? Que le han quitado el
felicidades,
dolor.
Luigi.
Es... Qué maravilla tener un compañero como... Es que es una suerte en la vida conocer gente como Luis Millán. Qué tío, qué compañero, qué todo. Bueno, historia.
Bueno, hoy especialmente hoy no.
Hoy te la ha liado.
Siempre se van los mejores.
José Luis Corral. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Como estábamos con lo de museos, el otro día vi un... con lo del Louvre, perdona. Vi una noticia... Que dos tías que están mal de la cabeza.
Ah, sí, en el.
Habían.
En el Naval, aquí en Madrid.
Sí, en el Museo Naval, sí, en el Museo Naval.
Cuadro de Colón o algo
sí,
así.
Sí.
Le habían arrojado una pintura
roja, sí,
vegetal,
sí.
Roja.
Sí.
Es que estoy buscando las declaraciones, porque las declaraciones son increíbles.
Se actuó rápidamente, al día siguiente, al ojo humano el cuadro parecía recuperado, pero dicen que los daños que son gravísimos, porque quitar ese pigmento va a ser muy complicado.
Joder. Bueno, depende del tipo de pigmento que llevaba la pintura. Si es una pintura industrial, puede haber causado daños muy graves, sí.
A ver si encuentro aquí...
Sí, no. Yo leí las declaraciones de estas dos señoras y, bueno, era lamentable lo que estaban haciendo, ¿no? Lo que hicieron y lo que dijeron al respecto. Que era una especie de justificación extrañísima de atentar contra una obra de arte... En fin, por cuestiones políticas, y eso me parece...
Sí, pero el rollo del genocidio...
Sí, era por el genocidio...
¿Han comprado el relato inglés?
De los españoles en América, que precisamente ha asentado de tal manera esa leyenda negra, hemos comentado muchas veces, en España, que fíjate, los españoles hemos creído el relato absolutamente mendaz de una parte, de una parte de la historiografía inglesa.
A ver, aquí lo he encontrado. Dice... El cuadro glorifica el genocidio, que se dañe es parte, que se dañe el cuadro, ¿eh? Es sí, parte sí. De nuestro progreso como cultura.
Sí, bueno.
O sea, justo lo que hicieron los talibanes cuando entraron en Afganistán y se cargaron a los budas que habían hecho mil años antes.
Los budas de Bamiyan, sí.
Bueno,
Pues así piensa esta gente. O sea, que es parte del progreso como cultura el destrozar un cuadro de Colón. Es que estamos llenos de gilipollas en el mundo. Perdón, por la palabra, que a las 12:30 no conviene. Bueno, que vamos a hablar de la contraarmada, o sea, la armada invencible inglesa, la que después de que fracasáramos en intento de entrar en Inglaterra nosotros, nos mandaron para destrozarnos todo aquí, a Galicia, y se la pegaron todavía más fuerte que nosotros.
Pues mucho más fuerte, porque efectivamente, después de el fiasco que fue la gran y felicísima armada de Felipe II, Isabel I de Inglaterra creía que con un contraataque, y para ello la convencieron pues John Norris y Francis Drake, que eran los dos jefes de esa contraarmada británica, inglesa, sería fácil destruir a los barcos españoles que habían vuelto a España, que se estaban reparando sobre todo en Santander, y así acabar con el dominio español en el mar a finales del siglo XVI. Bueno, se montó una contraarmada realmente impresionante, con 180 barcos, 30 más que la felicísima armada de Felipe II. Se dirigieron a Santander, balearon el rumbo y fueron después directamente a La Coruña. Allí fueron rechazados, bajaron hasta Lisboa, allí fueron destrozados y volvieron prácticamente la mitad de los barcos a Inglaterra. Es decir, que España perdió 30 barcos en 1588, Inglaterra perdió 80 barcos al año siguiente. Por tanto, la derrota, dicen algunos, que fue la más grande de la historia naval de Inglaterra, paralela o parecida a la de Cartagena de Indias en 1641 con el famoso medio hombre.
El paisano de Joseba Larrañaga, de Pasajes, de Pasalla. Sí. Te iba a decir, es que leí el otro día que de la paliza se fueron tan enfadados los ingleses que pillaron Vigo cuando se marchaban, y como sí. Vigo no estaba fortificada, entraron a destrozar. Aún así les costó 500 muertos, pero vamos, que tampoco le salió su venganza muy bien, pero que entraron a destrozar
sí,
Vigo.
Sí, fue,
¿no?
Fue un plan errático. El principio, el objetivo parece ser que era Santander, donde estaban reparando los barcos que habían sufrido algunos desperfectos el año anterior, pero decidieron cambiar hacia La Coruña. Estaba por visto La Coruña peor protegida, tenía peores murallas, allí fueron rechazados, fueron a Lisboa, allí también fueron rechazados, volvieron a Vigo, se pasearon por las Azores. Bueno, realmente un plan errático, hasta tal punto que Francis Drake, que era un pirata, un corsario, que se repartía el beneficio con la corona de Inglaterra, fue apartado durante 6 años de la corte, durante 6 años fue marginado, fue desterrado de alguna manera por este fracaso. Es decir, que fue muy doloroso para Inglaterra esta pérdida. Es más, fue tan doloroso que Isabel I aguantó, pero su sucesor, Jacobo I, en 1604, firmó un tratado de paz, el Tratado de Londres, con España. Se puso fin a la guerra anglo-española que había durado varios años, y ese tratado fue muy, muy, muy favorable para España. Lo que pasa es que España nunca ha tenido una política exterior, y creo que no la sigue teniendo, muy acertada. En política exterior, por lo que sea, hemos sido los españoles un desastre, y no se supo aprovechar ese tratado, que era, como digo, de 1604, muy, muy, muy favorable a España.
En la Bayona de Pontevedra, no en la Bayona Vasca, estuve el otro día, hay un parador, no sé si tienes la suerte de haberlo conocido.
No solamente he estado en el parador un par de veces, sino que he dado allí alguna conferencia precisamente.
Pues es una maravilla, o sea, es para quedarse allí a vivir anclado. Está hecho sobre una fortaleza. ¿Tú sabes si los ingleses atacaron esa zona o ahí no llegaron? Porque esa es inexpugnable, o sea, si lo piensa bien, está persiguiendo un acantilado precioso.
Creo que, no tengo todo el dato, pero creo que no. Los ingleses
ahí no llegaron, ¿verdad?
Creo que no. Los ingleses lo que buscaban, evidentemente, siempre han sido muy oportunistas en la guerra, y lo que buscaban era los puntos más débiles. De hecho, decidieron no atacar Santander porque estaba bien protegido, había muchos barcos, tenía buenas defensas, y giraron hacia La Coruña porque pensaban que estaba peor protegida. Y les me ocurrió con Vigo, es decir, buscaban aquellos puntos más débiles, lo cual es lógico en la guerra. No vas a ser tan tonto de atacar los lugares más fuertes. Normalmente atacas las posiciones más débiles, y Bayona efectivamente tenía unas buenas fortificaciones. De hecho, cuando se volvía de América, algunos barcos se refugiaban en Bayona porque ofrecía buenas defensas. Por ejemplo, en la Vuelta de Colón, la única carabela que llegó a España fue precisamente al puerto de Bayona.
Bueno, pues ya saben, el partido Armada Invencible contra Armada Invencible inglesa terminó en empate a uno y tal vez a los penaltis ganamos, porque fue todavía mayor su derrota. Pero solo se ha conocido nuestro batacazo y no el suyo.
Bueno, ya está conociendo, ¿eh? Hay un libro de publicado hace poco por Luis Gorrochategui, que por cierto es de La Coruña, que pone muy claro todo esto. Y los historiadores ingleses ya lo están aceptando, ¿eh? Hay que tener en cuenta que durante muchos años, siglos, se ocultó este episodio tremendo de la historia de Inglaterra, pero los grandes historiadores británicos, ingleses, ya están aceptándolo.
Gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¿Dónde comemos hoy? Con David Leganda. Hola, David.
Hola, Paco.
Hola, ¿dónde vamos a comer?
Pues mira, hoy nos vamos aquí muy cerquita. Pero antes que nada, permíteme, por favor, felicitar a todos los chefs y cocineros del mundo, porque mañana es el Día Internacional del Chef. Así que feliz y sabroso domingo y feliz y sabroso lunes para mañana, para todos los cocineros.
Pero para los profesionales, ¿o vale también Juanma, por ejemplo?
Juanma también, yo creo. Es una matera y un poquito
aventajadillo. Chef y...
Bueno, pues que ya sabemos que hubo un tongo de narices, no vamos a entrar en polémicas. O sea, esas cosas. En fin.
Oye, desde luego, debió ganar Juanma.
Claro. Oye, por cierto, ya que habéis mencionado a un personaje fascinante, el gran marino Blas de Lezo, os comento, esto es historia, pero hay una novela histórica que me estoy leyendo que se llama El zorro de los mares, que narra toda su vida, la auténtica vida de Blas de Lezo, de una escritora, Adelina Cobo, que es cartagenera, sin más.
Pues, hemos dicho que era el cumpleaños de Luis Millán, hoy es el cumpleaños de un amigo común, querido por todos nosotros y también por David, que es Javier María La Laguna, el gran Lala.
Javier María, ¿cuándo se
Marqués de Navalcarnero.
Oye, estuvimos el otro día, David y yo, y le dije, tienes que recomendarnos algún día un sitio barato. Te voy a recomendar un sitio barato, que tuve la suerte de que me llevaran. Está en Cacabelos, que está al lado de Ponferrada. Se llama Casa Gato. De primero te ponen 5 ollas. No estoy de vaciles, comida casera, ¿eh? Estoy hablando de comer por 20 pavos, 25, 30, bueno, depende ya si te lías mucho o no, pero vamos. Los 5 de primero son para flipar. Que si las judías, que si los garbancitos, que si los... Tú te coges y te echas lo que quieras, ¿sabes? Porque claro, si te comes un plataco entero de cada uno, que fue lo que hice yo, revientas y no llegas a los segundos. Que fue lo que te llevo. Y me llama mucho la atención que en esa zona del Bierzo, al potaje que hacía mi madre, le llaman caldo, y no veas todo lo que tiene. No,
como el caldo gallego también, que lleva un montón de cosas.
De verdad, súper barato, una comida casera que flipas, en Cacabelos, Casa Gato, impresionante. Si alguna vez pasas para allá, yendo para Galicia o lo que sea, acuérdate. Perdona, que te he robado tu sección, que tienes que recomendarnos tú dónde vamos a comer hoy.
Por supuesto, pero es lo mágico de conocer esa gastronomía rural, o sea, es maravilloso. Mira, hoy viajamos, pues en el tiempo, como digo yo, de lo gastronómico hasta el sur de Madrid, ¿vale? A orillas del río Tajo, y vamos a un lugar que alberga pues un palacio real maravilloso y mucha historia, al Real Sitio y Villa de Aranjuez, ¿vale?
Muy bien.
En Aranjuez, pues aparte de la belleza que tiene... no es solo famosa por esa riqueza histórica, ¿no? Digamos, y su pasado inmerso en tanta realeza, sino es muy afamado por su huerta, sobre todo por unos productos que son muy específicos de ahí y de máxima calidad, como son, por ejemplo, las fresas, los fresones, que todos habréis conocido o suenan, los espárragos, y sobre todo por una producción de tomate de lujo. Y así se llama el restaurante que quiero recomendaros hoy, El Tomate de Aranjuez.
Hay muchos El Tomate en España, en Madrid hay varios, en las afueras de Madrid. O sea, no es una cadena.
No es una cadena. Vale. Esto es un experimento pionero, es un restaurante que es bastante o relativamente joven, que se inauguró en el 2015. Está ubicado en el centro, justo enfrente de la Plaza de Toros de Aranjuez, que también es muy importante, y en la calle Stuart, completamente. Y también tiene una taberna asociada al nombre, es la Taberna del Tomate, y luego el Tomate de Aranjuez, que es de la misma propiedad. ¿Cómo es el Tomate de Aranjuez? Especifico un poquito, pues respecto a su oferta gastronómica, pues mira, es un restaurante de los que me gustan, a mí y a ti, y yo creo que a todos los que nos escuchan, porque es los que toca todos los palos de cocina. No está especializado en nada, pero nunca te vas a quedar un poco defraudado, porque siempre vas a poder elegir algo. a lo mejor te puede generar una ligera ansiedad a la hora de elegir pues la amplia carta, ¿no?, que te encuentras. Pero es que casi todo está muy, muy rico. O sea, tiene mucho chup-chup, como dice mi amigo Alfredo Muñoz. Chup-chup, que es decir, un contenido, esencia, sabor, muy bien elaborado. Y en lo culinario, pues eso, domina todas las disciplinas, sobre todo la huerta. Un restaurante con, digamos, con recetas de mercado nacionales y tradicionales. No se puede definir de otra manera. Y detrás de un gran restaurante siempre digo, hay un gran chef o una gran chef. Y en este caso es un hombre que se llama Fran. Fran Puerta, que es el socio director. Y pues bueno, deciros que él también es agricultor, tiene pasión por la huerta. Y todos los tomates que cultiva y que ofrece en diferentes versiones.
Tiene huertita propia, ¿no?
Exactamente. Y las verduras las cultiva él y luego las vende en el restaurante propia. O sea, producción total, vamos, muy, muy, muy natural y muy controlada, sobre todo, porque te explica de dónde viene, cómo son, qué variedad, etc. Porque siempre está él allí. O sea, es de los que me gusta a mí. Es una persona que se deja ahí, pues, la vida, te recibe, te da la mano, te da, y, o sea, de los que te embauca y te abduce, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué vamos a comer? Pues el menú, pues algo muy sencillito. Hoy nos bajamos ya de los 50 euros, estamos sobre 40 así, porque encima lo que voy a recomendar son unidades individuales, digamos. O sea, de primero, ¿qué hacemos? Pues fíjate, algo que no es muy de Aranjuez ni del centro, que yo creo que es más de Levante, pero es una coca de sardina y aguacate. La vende por unidades y son 7 euros, exquisita, con tostaditos, o sea, perfecta. Y de primero, cómo no, pues un tomate de Aranjuez, en este caso pues algún moruno, depende de la variedad que recomiende él, con un bonito escabechado in situ casero que hacen allí, que cuesta 19 euros, y solo si lo tomas con tomate y cebolleta y piparras, 15 euros. Y de segundo recomiendo algo que me fascinó, que me encantó también, una unidad, un pimiento de piquillo relleno, de rabo de vaca, cómo no, que me encanta, pero con crema de boletus encima, napado, y un foie rallado. Si no nos pasamos de ahí, no llegamos ni a 40 euros, o sea que se puede comer muy, muy bien. O sea, que vamos ahí en la... Por cierto, hablo solamente del tomate de Aranjuez, que es que debo mencionar que es el tomate en este caso, o sea, es por la calidad de esas tierras y el agua que tiene, sobre todo el regadío, es un tomate dulce, es cremoso, poca semilla, piel fina, con mucha intensidad, ¿no?, aromático y muy poquita acidez, o sea, muy dulzón. El tomate, que sepamos un poco de historia, lo trajo Hernán Cortés desde América, desde las Américas, a principios del siglo XVI y bueno, entró en las despensas, digamos, de las Cortes Reales de toda Europa, y por eso se extendió y se popularizó. O sea, que era un alimento de lujo, y lo es.
No lo trajo Orlando.
Con su primo Apis.
Con su primo Apis. ¿Rematas con verso?
Remato un momentito. Que os va a gustar ahora un poquito. No sé si me sobrepasaré un poco, pero bueno, como a ti te gusta. Mira, es muy, muy cortito, es la mini oda al tomate de Aranjuez. Dice, ni palacio de Versalles ni palacio de Aranjuez. El palacio es el tomate. El de estas cosas que van despacio, de culinaria honradez. Decía mi abuelo que el tomate nace verde, el sol le da el color, y el que nace gilipollas no lo cambia ni Dios. Por eso volvería una y otra vez a que Fran me deleite con su mágica sencillez, porque aquí hay tomate, en el tomate de Aranjuez.
Anda, anda, habló lecanda, que diría Pepe Domingo. Un abrazo, David.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta la próxima, chao.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Número uno de música en Estados Unidos, con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya ha llegado.
Ya está Taylor.
Ha sacado un nuevo álbum, The Life of a Showgirl, la vida de una showgirl, con 12 canciones. Y ojo al dato, ¿eh?, como diría aquel. De la 1 a la 12 en el Billboard, la Biblia de los rankings en Estados Unidos, las 12 canciones son las de ella.
Es que es toda una exageración en torno a esta mujer. Es increíble.
Totalmente. Está de número uno esta canción que está sonando, que se llama The Life of Ophelia, la vida de Ophelia, que hace referencia al personaje de Otelo, el de los celos y demás.
Pero bonita esta, ¿eh?
Sí, del 1 al 12 todo es suyo.
Yo es que como tengo una Swift en casa, el otro día salió que en Wembley el 15 de noviembre iba a haber un macro concierto festival de country, que me cruzaban el charco todos los grandes del country americano, bueno, todos los grandes, quiero decir, los que están vivos, los que pegan ahora y tal. Y venía Taylor Swift, porque Taylor Swift algunas canciones se las considera también de emisoras country. Mi hija Swiftie me dijo, no, eso no está confirmado. Inmediatamente, lo saben todo.
Sí, sí. Bueno, es un fenómeno tremendo. Ya te comenté en alguna ocasión que ya hay universidades de prestigio en Estados Unidos que estudian el fenómeno Taylor Swift.
Bueno, ¿en cine qué está? ¿También el documental de Taylor Swift?
No, ha pasado a número uno Tron, Ares, que es la continuación de una... Esta es una película de ciencia ficción de la factoría Disney, con críticas divididas a favor y en contra, y es en la secuela de la película Tron, Tron Legacy.
O sea, eso es, bueno, Tron, T-R-O-N.
Tron, T-R-O-N.
¿Os acordáis? Esa peli era la que había unas motos que estaban como en un tablero virtual y que según iba avanzando la moto iba dejando una estela como de un muro y llegaba otra moto y se chocaba contra ella. En eso consistía la competición. Eso era Tron. Es de hace un mogollón de años esa peli.
Y eso está número uno. Vale.
Bueno, ahora se ha puesto la secuela, que debe ser más guay.
Vale.
No sé yo, Jorge, no sé.
Ya.
Bueno.
¿Qué noticias raras te has encontrado?
Pues mira, ya sabes que muchas veces hablamos de ladrones tontos, delincuentes tontos. Yo creo que esta mujer de la que os voy a hablar ahora se lleva la palma. Se trata de Jennifer Delgado. Esto ha ocurrido en California. Y, bueno, ella intentó pasar un billete de dólares, falso. Y la pillaron. Entonces me diréis... Bueno, Pani, pero eso no es noticia porque seguro que en Estados Unidos a diario hay gente que trata de colar billetes falsos. Pero ella había creado un billete de $1,000,000. que no existe. Entonces pagó como $12 en un comercio y pretendía que en un gran comercio, en un gran almacén, y pretendía que la devolvieran 999.000 o $990,000.
Oye, si te ha dado con una tonta como ella o un tonto como ella de delante, pues igual.
Sí. De todas formas, alguien le dijo que la policía, cuando llegó y la detuvo, claro, por falsificar billetes, que la nota máxima que tiene la Reserva Federal es un billete de $100 y no de un millón. Luego le mando a Jorge Evia la foto del billete falsificado de $1,000,000.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora vamos a ir con el Wolver, que vi ayer Tron y dice que no está mal. Ahora se lo preguntamos enseguida.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Está flipando Mansilla con Nico Paz.
Sí, no es de ahora. Ya la temporada pasada le íbamos a hacer sale, cosas, pero es que tiene una presencia en el campo y una autoridad en el equipo. Todo pasa por él. Es capaz de moverse por todo el frente de ataque. No sé, a mí este me parece el 10 de Argentina.
Cuando se vaya el otro, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Digo heredero.
Grupo Risa, Oscar, Whopper. Hola, Whopper, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenos días, un saludo a todos.
O sea, ¿fuiste a ver Tron ayer?
Fui el viernes en sesión golfa por la noche y a ver, no es un peliculón, pero está entretenida, ¿eh? O sea, los efectos especiales bastante chulos. La estética mezcla de videojuego y rollo retro también está muy bien, muy respetuoso con la película original, que es de los 80. Vemos a Gillian Anderson, que era la agente Scully de Expediente X, no sé si os acordáis de ella, que lo hace fenomenal. Y a Jared Leto, que es un tío que a mí me parece un poco plano, pero como hace de guerrero barra programa informático, le sienta bastante bien el papel.
Ah, vale, vale.
Lo mejor que tiene son unas impresoras 3D láser que fabrican cualquier cosa desde la nada. Se ponen ahí a hacer unos rayos en el aire y te hacen lo mismo una casa portátil que una moto.
Yo, cuando han dicho Pani que era de Disney, pensaba que era dibujos animados, o sea, me acabo de enterar que era con actor.
Tiene mucho de dibujo animado porque prácticamente la mitad de la película es imagen generada rollo ordenador y entonces es prácticamente una peli de dibujos, sí.
Vale, vale. Vamos a llegar a la una, ahora hacemos, cuando terminemos la página de IA, el repaso de marcadores y noticias en la ronda. Pero, ¿de qué vamos hoy? ¿Qué tenemos?
Supongo que conocéis esto que estamos escuchando. La verdad es que a poco que eches un rato en redes, la canción te sale varias veces. Es el tema Golden, que pertenece a la banda sonora de la película de animación Demon Hunters, y es número uno en medio mundo. A Evia le apasiona. Bueno,
es la que ha sido número uno en Estados Unidos y te ha puesto pan y agua, Paco, durante los últimos 3 meses.
Bueno, pues vale.
Bueno, ya veo que es muy mornito, no te gusta, pero gracias a la IA vamos a intentar averiguar cómo sonaría esta canción si, por ejemplo, la cantase el Queen original con Freddie Mercury. Vamos a ver. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden.
Ooh, up, up, up with our voices. Esto ya me parece una cosa seria. Gonna be golden. O sea, ¿esto se le permite a la inteligencia artificial usar voces de cantantes famosos?
Realmente no.
Ah, vale, entonces no hemos dicho nada. Oye, pero mola mucho más con Freddie Mercury, tú.
La verdad es que está muy conseguida, ¿eh? We're going up, up, up,
it's our moment. You know, together we're glowing. Ahora no me pongas como lo cantaría Elena Conde o Andrea Peláez porque nos destrozas.
Eso para la semana que viene, si queréis.
Vale, vale, vale.
Oye, seguimos con música, porque el salseo de esta semana ha sido protagonizado por la vuelta de Amaya a la oreja.
Sí.
Pero sobre todo también por la salida de la formación de Pablo Venegas. Vamos a hacer un pequeño casting de voces, a ver si algún compañero nuestro puede sustituir a Pablo o a Amaya si se siente indispuesta para la gira. Escuchamos.
En un día de estos en que suelo pensar... Hoy va a ser el día menos
no vale.
Pensado.
Quita, niño, que voy yo. Nos hemos cruzado, has decidido un mirar a los ojitos azules que ahora van a...
No lo leo a Manolo tampoco.
Indignante. Me parece indignante.
Desde el momento en el que te conocí.
Resumiendo con prisas. Tiempo de silencio.
Te juro por lo más sagrado y la Virgen de la Macarena, que a nadie le he vuelto a decir...
Que tenemos el récord del mundo en querernos.
Andrea Catalina.
¡Hola, Miguelito!
Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas.
Miguelito
para
es mejor.
Mí.
Porque ya sabes que por me ejemplo. Encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así.
Que de cantar el año,
yo
tú.
Me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves
a pasarte por aquí.
Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que te quizás.
Ya os digo que en la boda no vais a cantar ni de coña.
Pues a mí me parece que lo he hecho fenomenal.
Escucha, no sabéis cómo cantar el año de mal. O sea, no os lo podéis ni imaginar. Grabando un villancico hace 1000 años para la Navidad, que lo hacemos aquí, pues lo hacíamos también en la SER. Grabó unas 30 veces y lo dejamos por imposible. Imposible, era una frasecilla, ¿eh? Imposible. Pero mucho peor que cuando Gemma Santos canta mal a posta. O sea, mucho peor, mucho peor.
Bueno, para el inicio de este año lo que podemos hacer es poner a Relaño y ya está, solucionado.
Más.
Bueno, pues precisamente hablando de relaño, recurrimos al maestro para que nos dé uno de sus consejos que cada vez son más necesarios en nuestro día a día.
Los consejos de Alfredo Relaño.
Muy buenas, Paco. Muy buenas a todos. Soy Alfredo Relaño. Con la radio Servicio Público y ha de informar, aparezco por aquí para deciros que la semana que viene se va a cambiar la hora, las 12 serán las 3. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente significa que el cielo va a dormir una hora más, que no influye en el horario de los partidos. Entonces, ¿cuál es el proceder? Pues muy sencillo. Es el sábado, ponéis el despertador a las 2, os levantáis y a partir de las manecillas. Y bueno, manecillas es analógico. Entonces, la cuerda, y en cuyo caso.
Pues, dice Arbeteros que le ponéis como si fuera Antonio Zores.
El reloj de Cuco, que por cierto, Cuco ahora entrena a la Cultural de Onesa. Luego os dormís y tranquilamente. Venga, hasta luego.
Los consejos de Alfredo Relaño.
Qué malo eres, tío.
Yo creo que ha quedado muy claro, ¿eh?
Y la última es...
Bueno, ayer por la tarde, Paco, tuviste unas palabras amables y simpáticas para Tebas. Yo creo que, de cara a limar las perezas, estaría bien orquestarlas y convertirlas en un show como los que hay en la Gran Vía. Pues gracias a la IA nos ha quedado así Tebas el musical.
Hemos ido transigiendo con cosas que al final son pequeños agujeros que nos van haciendo cada vez uno más grande sobre el derecho que tenemos a recibir la información, ¿verás? Y todo parte desde la Liga.
La Liga.
Todo parte desde Tebas. Desde tener un control exquisito de un producto que es muy bueno
y que para mí no dejaría de ser bueno. Tebas. Porque le enseñáramos que también puede tener una espinilla. Tebas. Y un granito allá y no pasa nada por contarte
determinados problemas. Bueno, pues ayer cuando iba a empezar el partido de la Español no se mostró para nada eso.
¿Quién decide esto? Tebas. ¿Por qué se decide? Tebas.
Porque no le interesaba que el mundo supiera que los jugadores en la Liga están contra el viaje del Villarreal-Barça en Miami.
Oye, se puede convertir todo en musical, ¿eh? Cualquier cosa, sí, sí. Macho.
Sobre todo con gente que cante bien.
Gracias, Whopper, un abrazo.
Un abrazo, cuidaros, chao.